Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles y, como siempre te decimos, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, o en facebook.com/DeportesCopeValencia, así como el podcast en nuestra web y también en la plataforma iVoox. Nos hemos venido hasta el Ciudad de Valencia, estamos aprovechando el parón liguero por compromisos internacionales para charlar en profundidad con gente importante del deporte valenciano, y más en fechas tan señaladas como las que son para el aficionado levantinista, porque estamos en pleno aniversario. Se cumplen 110 años de historia del Club Granota y por eso nos hemos venido hasta aquí para hablar hoy con su máxima autoridad, con el presidente. Lo hemos hecho con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y un servidor, como digo, para entrevistar a Kiko Catalano. Hola, Kiko, muy buenas.
Muy buenas.
Fechas anheladas que además pillan en puestos Champions.
Bueno, sí. Yo creo que es una casualidad, lógicamente. Pero sí, fechas señaladas, fechas bonitas de celebrar y fechas entrañables, ¿no? Porque al final cumplimos 110 años, que es una fecha difícil de cumplir, ¿no? Al final, si analizas un poco las instituciones valencianas, de la comunidad valenciana, que tienen más de 100 años, no son tantas, ¿no? Por eso tiene mucho mérito de muchísima gente que ya no está, de los que empezaron esta bonita historia que se llama Levante Unión Deportiva. Pues a todos ellos, a todos esos dirigentes, a todos esos aficionados, jugadores, empleados, entrenadores, pues yo creo que es fecha para reconocerles, ¿no? Reconocerles todo lo que han hecho en todo este tiempo. Y a nosotros nos toca vivir esta situación y felices, contentos y responsabilizados de que esta institución siga creciendo.
Lo que tiene mucho mérito es que pille con buena salud. 110 años, publicamos en nuestra página web hace unas semanas que el Levante dejaba su deuda a cero con Hacienda, por ejemplo, con este estadio en el que estamos ahora mismo, que está en plena remodelación constantemente en los últimos años, poniéndose a la vanguardia de los estadios de nuestra liga, con una ciudad deportiva que está a punto de nacer, además en los orígenes del club, en Nazaret, en los poblados marítimos, en definitiva donde está la historia del levantinismo, y con una plantilla ahora mismo que, como decimos, estamos solo disputadas tres jornadas, pero están puestos Champions con 6 puntos, cuarto clasificado en primera división ya varios años consecutivos. No sé qué más se le puede pedir.
Bueno, hay que exigir más y se nos tiene que pedir más. Yo creo que todo lo que has comentado son realidades y otras son sueños e ilusiones. Pues ojalá, ¿no? Ojalá todo eso que has comentado pues no solo se lleve a la práctica, sino que convierta a Levante en un club más fuerte, en un club más consolidado, que definitivamente pues podamos hablar siempre de un Levante de primera división, cosa nada fácil, que podamos hablar de un club que, más allá del aspecto deportivo, está asentado en la sociedad, que es una institución seria, que es una institución que tiene un proyecto de futuro. Efectivamente, son muchas ilusiones, son muchos proyectos reales que estamos trabajando hace muchos años, y que Dios quiera que vean la luz en próximas fechas, en próximos meses, en próximos años. Y sí, requiere mucho trabajo. Es verdad que es para estar orgulloso. Yo creo que este Levante hoy es para pensar que hay una sociedad valenciana que sabe hacia dónde va y que tiene muchas ilusiones y que quiere construir el mejor proyecto de futuro, ¿no?
Nos conocemos desde hace bastantes años ya y es habitual que en el periodo estival el presidente Levante se coja pocos días de vacaciones, más si cabe esta temporada después del cambio de dirección deportiva, que entiendo que te ha hecho que te impliques mucho más también en las operaciones tanto de llegadas como de salidas. Estamos en el parón liguero por los compromisos internacionales y también estás aquí en Valencia y estás aquí en el club. ¿Has tenido tiempo para escaparte con la familia, para disfrutar de los tuyos, para tener una buena cena, un buen día en la playa?
Bueno, sí, alguno, poquitos, pero alguno, lógicamente sí, ¿no?
¿Cuántos son? ¿Cuántos días de vacaciones puede enlazar el presidente del Levante?
Pues mira, sinceramente ayer los conté. y he cogido desde junio hasta hoy 13 días sueltos.
¿Los contaste para reprochárselo a alguien que te pedía
no,
más días?
No, porque...
No hay nada como poner al presidente de ejemplo, quiero decir.
No, por nada. Yo creo que en esta vida hay que cogerse vacaciones.
13 días y no seguidos, evidentemente.
No, sí, fines de semana largos he cogido. He tenido la oportunidad de hacer alguna escapada con mi mujer, hacer alguna escapada con mi familia de fines de semana largos. Y bueno, he estado en Denia desde mediados de julio. He ido y viniendo, he hecho muchos kilómetros. Pero bueno, sinceramente, ahora estoy muy feliz, muy tranquilo y he descansado mucho. He descansado mucho en estos 3 días, 4 días después del mercado, porque ha sido un verano tremendamente duro. Sinceramente, ha sido, bueno, internamente lo saben, ya lo he dicho, para mí ha sido el verano más duro que he vivido yo en el Levante en 10 años. Y mira que.
¿El más duro en 10 años?
Sí, con mucha diferencia, sí.
¿Ha habido veranos importantes últimamente?
Sí, han habido veranos importantes, pero este verano ha sido muy complicado. Ha sido complicado porque había mucho jugador, queríamos cumplir unos objetivos, queríamos fortalecer la plantilla que teníamos, no queríamos debilitarla, queríamos apostar por activos que sabemos que tenemos y que no se fueran. Bueno, y todo eso no era fácil cuadrarlo, ¿no? Y teníamos muchos jugadores en plantilla. Hemos llegado a tener 35 jugadores en plantilla y nos hemos quedado al final con 23. Y no ha sido fácil. Sinceramente no ha sido fácil, pero bueno, contentos y pensando que esta temporada tiene que ser importante para los que están aquí, para los que han salido, para intentar que el verano que viene sea todo mucho más sencillo.
¿Qué nota le pones a ese trabajo, a ese costoso trabajo? Has dejado el titular, ha sido el verano más difícil de los últimos 10 años. ¿Qué nota le pones en cuanto a grado de satisfacción con la plantilla que se ha confeccionado, con el proyecto que teníais en mente antes de empezar el mercado, con el proyecto que se ha quedado una vez se cerró el mercado el pasado lunes?
Yo creo que la nota la pondremos, o sea, la podremos poner a final de temporada. No solo por el rendimiento que nos pueda dar la plantilla actual, que sé que hay una importante satisfacción por parte del cuerpo técnico, del míster, del área deportiva. Creen que tenemos una muy buena plantilla y que se ha mejorado considerablemente, pero tenemos muchos jugadores fuera y eso también es club y eso también es Levante, ¿no? Por tanto, el compendio de todo eso, la nota la podremos ver a final de temporada, porque si salen las cosas bien, pues yo creo que habremos dado un pasito importante para revalorizar jugadores, para que se pongan en un mercado que a lo mejor este verano no han tenido y para darnos la oportunidad de hacer ciertas operaciones en final de año, ¿no?
¿Qué entrenador te has encontrado en el mercado de verano?
¿Entrenador?
Sí.
No,
en cuanto a la exigencia, en cuanto al nerviosismo, en cuanto a las peticiones.
Bueno, han habido.
Trabajáis para él, quiero decir. Sí. Trabajáis para el Levante. Pero al final el entrenador es el que en el día a día, en la ciudad deportiva, en las pretemporadas fuera, es el que os va marcando el camino de Kiko, Manolo, David. Seguimos teniendo 34 jugadores, seguimos teniendo 25, seguimos teniendo 27. Este chico no lo sacáis, este chico no lo traéis. Al final, entre comillas, trabajáis para que luego él tenga las herramientas para que el Levante se quede en primera división y consiga los objetivos que os marquéis.
Mira, en ese sentido yo estoy muy contento porque hemos conseguido una cosa que quería el míster, ¿no? Que era tener una plantilla de 22-23 jugadores. Al final tenemos una plantilla de 23 jugadores contando a Robert, que hasta enero no va a estar apto, ¿no? En su recuperación. En ese sentido estoy muy contento. ¿Qué entrenador nos hemos encontrado? Pues un entrenador como siempre, ¿no? Lo más importante ahí es tener máxima comunicación. Casi todos los días hablábamos, o por lo menos yo con él hablaba casi todos los días. Tanto David como Manolo estaban en los entrenamientos y hablaban con él, ¿no? Que él supiera de la dificultad en la que nos estábamos encontrando, que supiera de primera mano todas las operaciones que estábamos trabajando, ¿no? Y en ese sentido, absoluto respeto, ¿no? En momentos preocupado, en momentos con ganas de tener a esos jugadores definitivos en plantilla, pero con absoluto respeto y entendiendo y poniéndose en el lugar de de la Secretaría Técnica del presidente de ser consciente de la dificultad, ¿no? Dificultad que hasta el último minuto, casi, por así decirlo, pues se ha evidenciado, ¿no?
¿Se te ha quedado alguno en el camino? ¿Algún fichaje frustrado, alguna operación? A ti y al Levante, evidentemente, a todo el órgano deportivo que trabaja en el mercado de fichajes. ¿Se te ha quedado alguno en el camino? ¿Ha habido otras temporadas con nombres que sí que hasta el último minuto, como decías, del mercado habéis estado negociando y finalmente por H o por B no han llegado? ¿Hay alguna espinita clavada que tengas en cuanto a la confección?
Hombre, es verdad que estuvimos en una operación y al final no salió, ¿no? Una en concreto. El resto no, yo creo que en el resto no ha habido posibilidades de... Hemos estado trabajando en alguna otra operación y tal cual, pero sí que es verdad que hubo una operación en concreto que no la pudimos cerrar. Bueno, también no la pudimos cerrar porque tampoco el jugador al final se decidió por otro club, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, salvo eso, que luego reorientamos un poco la confección de la plantilla y apostamos por más buscar el perfil del medio centro defensivo con la incorporación de Radoya. Bueno, por lo demás, sí que es verdad que han podido haber alguna otra operación, pero... Una es verdad que el deseo del futbolista al final optó por otro club, ¿no?
Entre esas que sondeasteis, por ejemplo, se habló mucho al principio del mercado de la operación de Kangin Lee. ¿Se pasó por la cabeza realmente, hubo posibilidades reales de que Kangin Lee llegara cedido al Levante para que continuase su progresión en primera división?
Pero es que realmente esa operación nunca existió, ¿no? Esa operación, es verdad que hubo alguna conversación más a nivel técnico, ¿vale? Pero nunca llegamos a una negociación entre el Valencia y el Levante para esa posible incorporación, ¿no? Pero entre otras cosas porque, siendo un gran jugador, no podía encajar en este club, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene unas pretensiones, el Valencia tiene unas pretensiones y el Levante tiene unas pretensiones, ¿no? Y esas pretensiones no podían coincidir. Entonces, antes de abordar un tema y de hablar de cosas que desde el principio ves que no encajan, valía la pena no abordarlo, ¿no?
Estamos en unas fechas señaladas para el levantinismo y también marcadas por un acontecimiento que no es del agrado de nadie, ¿no? Como el macrojuicio que se está celebrando. Hoy es el cuarto día en la Ciudad de la Justicia con el Levante y el Real Zaragoza, o los implicados de aquel partido con el presunto amaño de 2011, pasando por los juzgados y declarando y testificando. De hecho, el presidente me consta que tiene una fecha también marcada para ir a testificar y dar su versión de los hechos ante el juez. ¿Cómo lo estás llevando como presidente máximo responsable del Levante y como aficionado levantinista también?
A ver, lógicamente con tristeza. O sea, no es nada agradable. Bueno, pero para que ya después de tanto tiempo ya estabas preparado, ¿no? Para lo que podía venir, ¿no? No, es triste, no es agradable. Te da rabia pues que todos los días en televisión, en periódico, en radio se ponga el nombre del Levante, y eso a mí me da rabia, ¿no? A partir de ahí, pues con absoluto respeto al juicio y a esperar acontecimientos, ¿no? Y efectivamente sí, el día 19 pues me toca ir a declarar como testigo, como ya fui a declarar a la Fiscalía Anticorrupción a Madrid hace años, y posteriormente en la fase de instrucción fui a declarar a la Ciudad de Justicia, ¿no?
¿Estás tranquilo? ¿Estás con incertidumbre por saber cómo van a desarrollarse los hechos? ¿Estás siguiendo evidentemente el juicio, las declaraciones de Agapito, las declaraciones de los jugadores, las declaraciones de tus exjugadores, los exjugadores del Levante? ¿Cómo lo estás viviendo en cuanto a al devenir de los acontecimientos, al qué va a pasar, ¿no? Porque yo creo que es lo que estamos pensando todos, ¿no? Bueno, se tendrá que demostrar lo que se les está imputando, pero ¿cómo estás realmente? ¿Cómo estáis en el club?
A ver, en cierta forma tranquilos, ¿no? Al final el club está al margen de toda esta historia, ¿no? en ese sentido, pues como te decía, ¿no? Pues te entristece lo que ves, ¿no? Lo que se dice. Yo creo que la presunción de inocencia en este país deja mucho que desear, ¿no? Y lo estamos viendo no solo con este juicio, sino con muchos otros juicios, ¿no? O sea, aquí estamos prejuzgando a personas por lo que dicen, por lo que se cuenta, por lo que tal, por lo que tal. Y luego al final hay que respetar a su señoría y el auto definitivo que pueda optar, ¿no? La decisión definitiva que pueda adoptar, ¿no? Yo en ese sentido, tranquilo y esperanzado de que todo lo que se está contando al final pues sea que no ocurrió nada y que los jugadores del Levante son totalmente inocentes. Eso es lo que yo espero, lo que yo deseo. Lógicamente no puedo esperar ni desear otra cosa, ¿no?
Enlazando con este tema, tenemos muchas cosas de las que hablar. Hemos repasado por encima un poquito la trayectoria más, más inminente del Levante. Insisto, 110 años de historia. Además, con la deuda cero con Hacienda en Primera División, con muchos proyectos por delante a nivel deportivo y social, de una entidad histórica aquí en la Comunidad Valenciana y también en nuestro país. Está por aquí, como decíamos antes en la presentación, como siempre, Pedro Zamora y José Manuel Segarra para cubrir la información del club en Deportes Cope más Valencia. Enlazando con este tema, y luego todas las preguntas que queréis hacer, vamos a ir haciéndoselas al presidente, que con gusto va a responder, Pedro.
Bueno, del juicio solo una cosa. Yo no me quiero meter a fiscal, ni mucho menos, ni a preguntar, pero sí que en estos días de declaraciones hubo varios futbolistas del Zaragoza que dijeron que Gaepito les pidió el dinero para pagar las entradas al Levante. No sé si recuerdas si las pagaron en efectivo o por transferencia. Sí que parece que las pagaron por adelantado, dijo Gaepito, porque no os fiabais de ellos. Que o pagabais por adelantado o pagaban por adelantado, no había entradas. ¿Recuerdas si fue en efectivo o por transferencia?
Transferencia bancaria. Pues, varias transferencias bancarias.
Varias transferencias bancarias, con lo cual ya por ahí se desmonta el asunto de que con ese dinero efectivo se pagó esas entradas, porque está confirmando, supongo que te harán esa pregunta el próximo día 19.
No, bueno, a mí ya me la hicieron.
Ya, por eso.
La Fiscalía Anticorrupción, claro. Al fiscal en su momento le expliqué efectivamente un protocolo que pusimos en marcha en ese partido. Por el cual hubo comunicación entre el Levante y el Zaragoza, porque el número de entradas, no recuerdo ahora cuántos eran, pero eran miles, si fueron 6.000, 7.000, 8.000, no recuerdo ahora, ¿no? Y efectivamente es verdad que el Levante comunicó al Real Zaragoza que o se pagaban las entradas o se inhabilitaban esas entradas. O sea, si o las cobrábamos por antelación, o avisábamos al Real Zaragoza que los 8.000 no iban a entrar al campo. Entonces, era no fue una amenaza, pero como la situación del Real Zaragoza era la que era, y era mucho dinero, y nosotros estábamos en pleno concurso de acreedores, pusimos en práctica un protocolo que es, oye, nosotros vamos enviando las entradas, vais pagando, pero antes del partido tiene que estar la totalidad de las entradas pagadas. Y así fue, se pagaron la totalidad de las entradas, ¿no?
Bueno, esa frase es el verano más duro de los últimos 10, creo que has dicho.
No, los que llevo aquí.
Por eso, los últimos 10. ¿Tiene algo que ver la demora en tu decisión personal de la elección del futuro director deportivo, que ahora es Manolo Salvador?
No, para nada. No.
El haber retrasado el proceso y que se hubiera alargado, pregunto.
No. A ver, yo creo que al final todos somos gente de fútbol y estamos viendo el mercado como es, ¿no? Nosotros tomamos una decisión de prescindir o de no renovar a la anterior dirección deportiva. Nos tomamos un tiempo para montar una nueva área deportiva, la montamos y nos pusimos a trabajar. No tiene nada que ver con eso, porque al final el problema de esta historia es que pues que Levante pues quería hacer un cambio, quería transformar una plantilla, teníamos y tenemos muchos jugadores con contrato y teníamos que tomar decisiones y teníamos que ir colocando. Estamos hablando, si no estoy confundido, estamos hablando de más de 25 operaciones. Ahí añado alguna renovación, ahí añado alguna operación de renovación también del filial que luego pasó y hemos cedido. Bueno, más de 25 operaciones, son muchas operaciones. No tiene nada que ver, al final, en el mes de junio, si cogéis un poco los datos, ¿cuántas operaciones de cesiones se hacen en el mes de junio? Las operaciones de cesiones de sacar jugadores se hacen casi siempre en julio, si el club lo tiene muy claro que es ese jugador, o en agosto, y casi siempre en la última quincena de agosto, si es una segunda opción, si no es una tercera opción, si no es una cuarta opción, ¿no? No, para nada. Cuando yo hablo de que ha sido un verano, o ha sido el verano más duro, es porque realmente ha sido un verano muy complicado, porque nosotros teníamos muchos jugadores, teníamos un fair play financiero, que por supuesto, al tener tantos jugadores, estaba por encima del límite, teníamos que sacar, queríamos incorporar, y en momentos determinados, pues no es fácil la situación, ¿no? Y luego, por otro lado, nosotros este año hemos optado, como os decía al principio, por consolidar y retener una plantilla. No hemos querido, no hemos pretendido, no hemos salido al mercado a poner en valor a ningún jugador. No hemos pretendido vender a ningún jugador. Hemos querido construir el proyecto sin la incorporación o sin ese ingreso extraordinario que nos hubiera facilitado muchísimo las cosas y nos hubiera dado la tranquilidad suficiente para cerrar luego al final
¿Tampoco de ejecución. A Roger, por ejemplo?
No, a Roger no. Si nosotros a Roger se lo hemos dicho siempre. Nosotros no hemos tenido ninguna intención de vender a Roger, y mira que ha podido haber alguna opción que al final tampoco se ha materializado, pero nuestra idea no es vender a Roger, ni vender a Campaña, ni vender a Bardi, o sea, nuestra idea este año era intentar hacer una plantilla de 22-23 jugadores en función de lo que de Robert, dos hombres por ciertas posiciones que han entendido ellos, y a partir de ahí construir. Entonces, el año pasado, pues con la venta de Lerma de 30 millones de euros, todo facilitó mucho las cosas. Este año nos hemos ido al revés, hemos ido apurando el límite, hemos intentado sacar el máximo límite de acuerdo a la normativa del control financiero para retener a esos futbolistas que entendemos que este año tienen que terminar de explotar. Y sí es verdad, porque no reconocerlo sería ocultar la verdad, si es verdad, plantear que después pueda haber algún tipo de traspaso.
Sí, tipo Bardi, tipo Campaña, en función del rendimiento
que fuera.
Para que las dos partes quedan satisfechas.
Sí.
Hay una operación, y ahora le dejo a Pedro y a Segarra seguir con las preguntas, que hay muchas que hacerte. Hay una operación que me trae loco. Hablabas antes de los últimos días de mercado, esa tensión, esa... ¿Cómo puede ser que estén informando a mis compañeros, de nuestros compañeros desde COPE Málaga, que el Málaga tiene en lista de espera a 4 jugadores para inscribir, y que llegue el Levante sobre la bocina, y se haga la operación Sadiku? Me gustaría que me la explicases, porque creo que hasta para vosotros será una situación extraña, ¿no? ¿Cómo negocias con el Málaga, un club que tiene a 4 jugadores en lista de espera, el llevarle a última hora a Sadiku, que parecía que además era un clavo ardiendo, ¿no? De las pretensiones del entrenador, la dirección deportiva y el club, de sacarlo porque aquí no iba a tener minutos?
A ver, yo esa operación, es decir, yo no te lo puedo explicar, eso te lo tendría que explicar en Málaga, ¿no? Pero al final, pues el Málaga entró en una situación en la que tenía, yo creo, las máximas limitaciones habidas y por haber, ¿no? Es verdad que ellos tenían, por lo que he leído, jugadores, y por lo que luego he visto que ha ido saliendo, tenían jugadores fichados pero no inscritos. Entiendo que en unos importes que estaban fuera de esas limitaciones de la liga, ¿no? Y lo que hicimos con el Málaga es que Sadiku entrara en esas limitaciones de la liga.
Ah, pues el chaval se preguntaría, pero alguien le diría, no sé si el Levante, su representante, las dos partes, el Málaga. No se lo he enterado, que está o no Sadiku de la situación del Málaga y de su plantilla y de lo que estamos contando, pero ay, yo lo primero que diría, porque yo lo que querría es ir a un club donde tuviera posibilidad de jugar, voy a ser inscrito, Quiero decir,
yo tenía la garantía absoluta.
Ya, imagino, porque así se ha hecho, pero que me parece que son cosas de verano que, en vuestro caso, que claro, que nosotros no llegamos, pero que yo es que cuando lo escuché me llamó mucho la atención el cómo negociar.
No, pero es por eso, porque al final...
No fue con el jeque, ¿no? Sería un
camionero. No, para nada. Fue directamente con el CEO del Málaga, con Joaquín Jofre, y sabíamos de la dificultad, pero sabíamos cómo lo podíamos hacer, ¿no? Y lo hicimos de la forma que se podía hacer. Y bueno, y gracias a Dios salió todo muy bien.
Yo, de todo el verano, has dicho 25 operaciones. Yo creo que podemos resumirlo, grosso modo, todos los fichajes en los que ha invertido el Levante traspaso es previo a la llegada de Manolo Salvador, aunque por momentos algunos se cerraron después. Y luego dos oportunidades de mercado, como son Nemanja Radoya, que ha costado lo suyo, y Óscar Duarte. En cuanto a la operación salida, yo soy de los que piensa que Levante lo ha hecho bastante bien, porque se ha quitado de encima, se me permiten las palabras, mucho futbolista, pero bajo mi punto de vista hay una operación que yo no entiendo, y es la de Piršić. La pregunta es muy directa. ¿El Levante ha cobrado algo fijo por el traspaso de Sanjin Piršić?
Sí.
Sí. Menos de lo que se pedía por él, según varias versiones, en junio. Lo digo porque es un futbolista que tenía cierto mercado, que se pidió una cantidad, o se decía en el mundo del fútbol, los ambientes de agente, cuánto pide, una cantidad, y luego parece que no ha salido por mucho menos de esa cantidad. ¿Es así o no?
Sí. Pero también, esto es como todo. Tú tienes unas pretensiones en un primer momento y va pasando el mercado y no llegan. Y a lo mejor hay alguna que llega, que al club le encaja, pero al futbolista no le encaja. Como fue así. Pues a lo mejor ha habido un club que estuvo interesado en él, que pagaba un dinero importante, pero al futbolista no le encajó. Entonces, bueno, pues esto es cosa de tres. O en nuestro caso, cosa de dos, del futbolista, de nosotros y de un tercer club, ¿no? Bueno, y al final optas por la opción que tienes que optar, porque no tenía ningún sentido que Sanji siguiera en el Levante cuando es un jugador que no cuenta para el entrenador, y tenemos que buscar la mejor solución para todas las partes. A partir de ahí vamos a esperar, pues como decía, ¿no?, que Sanji pues triunfe en Estrasburgo, que lo traspasen y que cobremos por un traspaso además, ¿no? Es que esto del fútbol llega un momento en que hay que ser mucho más práctico de todo eso. Si nosotros no hemos tenido 10 ofrecimientos por Sanji que cumplían nuestras expectativas o las expectativas del futbolista, al final tiene que cumplir las expectativas del club y las del futbolista, y en ese sentido pues al final cuadró una, y esa es la que hicimos.
Y del penal una cosa, dijiste en la rueda de prensa de presentación de Manolo Salvador que a ti te gustaría que Paco López empezase la temporada con otro contrato. Salvo que sea una cosa privada y que nosotros no nos hayamos enterado y no lo hayáis hecho público, no es así. No lo ha renovado, ¿no? No ha cambiado su contrato.
No, ahora mismo no.
¿Pero mañana?
No,
hombre. No, es que has contestado con una cara como diciendo, hombre, hoy justamente no, pero...
No. A ver, yo creo que con Paco, como he dicho, hay comunicación más que fluida, llevamos hablando muchos meses, sabemos ambas partes lo que pretendemos, lo que queremos. Yo estoy tremendamente tranquilo en ese sentido.
Yo quería preguntarte por el fair play financiero, porque a mí es un tema que me tiene un poco enloquecido. ¿Cómo es posible que un club saneado como el Levante, del que hemos hablado anteriormente, que ya ha saldado sus deudas con Hacienda, llegue al punto en el que comienza la liga y no es posible inscribir a un futbolista porque el fair play financiero no te lo permite, las entradas por las salidas? ¿Cómo es posible, si eso lo teníais previsto y si llegó a preocuparte en algún momento ese asunto?
Hombre, lógicamente que me preocupó. Desde el momento en que yo os digo que ha sido el verano más duro, es porque lógicamente esa preocupación está. Pero por una regla muy fácil. O sea, si tú al final tienes por parte de la liga un límite de 10 y la lógica te dice que tienes 25 jugadores en plantilla y tienes 33, pues algo hay que hacer, y lo que hay que hacer es sacar futbolistas. Pero es por eso, no tiene nada que ver el límite de que si tengas más deuda, menos deuda. Tu límite viene marcado por tus circunstancias como club. Posiblemente hayamos tenido el mayor límite de la historia del club en este año. Pero también es verdad...
El más alto, quise decir.
Sí. Más alto que el del año pasado. Pero también es verdad que ha habido momentos en que teníamos 30 y tantos jugadores. O sea, nosotros hemos podido inscribir a futbolistas. Sí, los hemos podido inscribir. Los hemos podido inscribir, pero hemos entendido que era mejor no inscribirlos porque teníamos que hacer la cuadratura del círculo. Y para inscribirlos, para luego hay otros futbolistas que los tienes que sacar, los tienes que meter. Entonces, no es fácil. O sea, es difícil que lo entendáis, pero yo sí que lanzo un mensaje. Que el fair play financiero de la Liga no es una risa, no es un cachondeo, no es algo que tú un día lo cambies o lo puedas modificar. El fair play financiero de la Liga es una herramienta seria, que es muy buena para el fútbol español, que es necesaria y que nos lleva a los clubes a ser responsables más si cabe de lo que somos, y que realmente existe y que esas limitaciones existen. O sea, porque hay mucha gente que dice, va, pero eso, bueno, eso en último momento, si nos faltan 500.000, si nos falta 1 millón. No. O sea, esto no se modifica porque esto es una carta a los Reyes Magos. Es una herramienta muy real, muy seria, y que estáis viendo que genera situaciones límites a muchos clubes.
Y la otra pregunta que te quería hacer, te has referido antes a que ha habido un caso, solo un caso, de un futbolista que no ha podido venir porque se decantó por otro club. ¿Se puede desvelar el nombre?
No, yo creo que no. Yo creo que es una operación que en la que estuvimos, era deseo del área deportiva, también del entrenador, pero bueno, no lo pudimos conseguir. No, pues está en otro club y yo creo que no vale la pena.
Varios temas polémicos. Los horarios. Se te vincula además mucho a ti con el tema de los horarios, sobre todo de jugar el domingo a las 12, que era vuestro horario predilecto para el levantinista en casa. Los partidos de los lunes, los partidos de los viernes. Habéis salido todos los presidentes de clubes, la gran mayoría, reivindicando que el partido de los lunes es vital, es necesario. ¿Cómo está este tema? ¿En qué punto esta polémica? ¿Cómo lo valora el presidente del Levante?
A ver, lo que tenemos ahora mismo es la cautelar de los viernes y está pendiente de resolver el tema de, en general, el fondo del asunto está pendiente de resolver. Hay que respetar este proceso y esperar a ver cómo se resuelve la situación, ¿no? Yo lo que quiero transmitir, lógicamente, es que esto no es un capricho de los presidentes, ni es un capricho de los directores generales, que vamos a reuniones.
Por ahí te iba a preguntar, perdona que te interrumpa, al aficionado de a pie le molesta mucho el partido de los lunes. Me incluyo como aficionado.
No, Pedro, Hugo, y a mí también.
Pero que por eso te lo quiero decir.
A mí no me gusta venir al Ciudad de Valencia un lunes a ver un partido de primera división.
Sobre todo porque es un partido clandestino. Porque el lunes ya parece que ya es la jornada siguiente, que ese partido ya ha caído en el olvido. Viernes, sábado, domingo, el del lunes, como además no, por desgracia y por respeto a todos los clubes, no es el Madrid-Barça, parece que ese partido no existe. Comienzo de semana. Entonces, ¿cómo le explica el presidente del Levante esa defensa férrima de los clubes del partido de los lunes para que el aficionado tenga más comprensión?
Claro, no es solo el partido de los lunes, es también el partido de los viernes, ¿no? Cuando nosotros salimos y nos posicionamos de esa forma en la liga después de una reunión, era previo a, ¿no? Y ahí decían que no podíamos jugar ni viernes ni lunes, ¿no? Uh-huh. Ahora ya por lo menos hemos conseguido los viernes.
Rubiales, entonces, el presidente de la federación.
¿El qué?
Rubiales, es el abanderado de que no se juega.
Sí, por supuesto. Entonces, nuestra posición no es una posición de capricho. Nosotros no hacemos eso porque nos guste. A mí no me gusta venir aquí los lunes, ni me gusta ir a Vitoria a jugar un partido los lunes. No me gusta. Pero hay una realidad, que es que para que nuestros derechos, que son los derechos que nos permiten tener mejores futbolistas, tener mejores estadios, que nuestros aficionados, como en el caso del Levante, tengan unos precios de los abonos los más baratos de la categoría, que nosotros podamos hacer una promoción de que el abono gratuito, del 60% del abono gratuito, todo eso se puede hacer siempre y cuando nuestros derechos de televisión tengan un valor y tengan un crecimiento y una evolución positiva, ¿no?
¿Y tanto caen? Si hay, si
por
no
supuesto
hay
que caen, por supuesto que caen, por una sencilla razón. Porque el jugar los viernes y lunes te permite que todos los partidos tengan su propia ventana, uh-huh, su propio escenario.
Y que vayan por separado.
Que vayan por separado. Que no se solapen horarios. Entonces, si quitamos viernes y lunes, estamos hablando de que hay dos partidos que tienen que entrar en los horarios o en las ventanas de sábados y domingos. Por tanto, hay dos partidos que se van a solapar los sábados y dos partidos que se van a solapar los domingos. Si el partido que se solapa es del Levante, a mí me afecta mucho. A mí no, a Kiko, al Levante. ¿Por qué? Porque pierdo audiencia. Porque pierdo repercusión de marca. Porque mi producto pierde valor. Y por tanto los derechos pierden valor. Y eso supone para Levante el mayor ingreso de su presupuesto. Estamos hablando del 70%. Uh-huh. Te hablo en una media, ¿vale? El 70%. No es un capricho de los presidentes. O sea, yo no quiero jugar los lunes, pero tengo que jugar los lunes. Es bueno para mi club jugar los lunes. Yo no quiero jugar los viernes. Yo, de todas formas, para mí el viernes me parece una fecha fenomenal, ¿eh? Final de semana es un buen horario.
No afecta a mí, al fútbol base, por ejemplo.
A mí no me... Creo que es un buen horario. Pero yo tampoco quiero jugar los viernes. Pero es mejor para mi club jugar los viernes. Esa es la reflexión que tenemos que hacer a nuestros aficionados. No es un capricho. No es que le queramos dar la razón a uno y quitar la razón a otro. Es que eso está perjudicando a un activo importante, no, el más importante que tiene el club o los clubes a efectos de ingresos. Y eso es la reflexión que nosotros hacemos. No, ningún presidente quiere jugar los lunes. ¡Ninguno! Pero tenemos que jugar. Porque es bueno para nuestros clubes. Porque se está viendo, se ha visto que la evolución de los derechos de televisión, en el momento que hemos tenido un partido en una ventana concreta y no se han solapado partidos, los derechos están subiendo. Y están subiendo todos los años. Y esa es la reflexión que el aficionado tiene que entender. Que no es que nosotros seamos unos caprichosos y queramos ir contra nuestras aficiones. No, para nada. Para nada. Yo no quiero ir contra mi afición. Todo lo contrario. Si creo que este club, el Levante, si algo ha demostrado es que en el momento que sus derechos de televisión empezaron a ponerse en un lugar y empezamos a detectar que era más importante tener el campo lleno que generar 1 millón o 2 millones de euros por abonos, lo pusimos en práctica. Uh-huh. Si es que nosotros lo vimos hace mucho tiempo y apostamos por eso y seguimos apostando.
Ha quedado claro. Te hago yo la última por mi parte, que ya estamos terminando, y dejo a Zamora y a Segarra que cierren esta entrevista con el presidente del Levante. Dame el titular. ¿Paco López está renovado?
No, pero lo estará.
Una, o sea,
no hay nada firmado, no hay nada firmado, pero lo estará.
2021, 2022.
Bueno, ahí no entro.
¿Todavía estáis en eso o eso está ya...?
No, yo creo que tenemos claro cuál es la idea y tenemos claro cómo materializarlo.
Zamora. Yo, varias cuestiones muy rápidas. Estos casi son cuestiones personales mías porque se habla mucho durante el año y a mí esto me da mucha rabia. Entonces, lo quiero preguntar de forma directa y rápida. ¿El Levante este verano ha presentado alguna reforma ante la Liga de VAR? ¿Alguna modificación? ¿Ha pedido que se mejore? ¿Ha hecho alguna reflexión a la Liga sobre el VAR? El VAR del que tanto hablaste en propia persona en su día. ¿Ha hecho algo por intentar mejorar el VAR que no gustaba? El partido de Bilbao fue, por ejemplo.
A ver, el Levante ha tenido diferentes reuniones, hemos tenido, pero no el Levante, muchos clubes. En los clubes hemos tenido reuniones con los responsables del VAR que estaban en la Liga y les hemos trasladado, y yo en concreto, aparte, como dice Hugo, te han señalado por el tema de los horarios, pues en el tema del VAR también estoy señalado dentro de la Liga en todas aquellas reflexiones que hemos entendido que son necesarias y que al final... Y que al final de temporada se demostró, se demostró que algo de razón podía tener, pero no el Levante, sino la gente en general, la gente del fútbol que veía que había unas rigideces en el VAR que no eran lógicas, ¿no? Y eso es una realidad. Lo que pasa es que ahora el VAR no depende de la Liga ya, depende exclusivamente de la Real Federación Española de Fútbol.
El otro día dijo Fouto en Antena que el colegiado, no recuerdo cuál era, del Levante Real Madrid, se equivocó en el penalti de Ducuré, por ejemplo.
Sí, sí.
El de Casemiro.
Otra pregunta.
En aquel momento.
Es que me he acordado por eso, porque me acordé de tu intervención en el partidazo con él.
Claro.
Y hace dos días, con Cañizares, Albelda, en el tertulión con Juanma, salió el tema, porque fue Albelda el que lo sacó y puso el ejemplo de Ducuré, porque no sé qué acción hubo este fin de semana pasado, que era una cosa muy light, era una cosa dentro del área que fue muy light, y entonces había contacto. Pero el propio Fouto, Pedro Martín y demás dijeron que era irrisorio y que a pesar de que no tocaba el balón y que tocaba el jugador, que no se podía pitar. Entonces David Albelda dijo, Fouto, como la de Ducuré y Casemiro, igual de irrisoria. Y entonces dijo, no me pongáis ejemplos erróneos, o sea, donde se equivocó el árbitro, porque no es el caso.
No, pero no,
estaba reconociendo que se había equivocado el árbitro.
No me sirve eso de Isaac, sí, Fouto, sí, porque el árbitro no se equivocó. El árbitro, de acuerdo al criterio del VAR, en aquel momento... Lo que pasa es que el criterio era erróneo, y se demostró después. De acuerdo al criterio que en teoría seguían los árbitros con respecto a eso, al protocolo, como había un contacto, como no se pudo demostrar que no hubo contacto, era apreciación, era interpretación arbitral del árbitro de campo, ¿no? Entonces el árbitro realmente ahí no se equivoca. El árbitro acierta porque hubo contacto. Lo que pasa es que la reflexión que nosotros hacíamos... Es que
el VAR no pudo intervenir porque había se apreciaba que había un ligero contacto.
El VAR interviene y ve que hay contacto. Si no hubiera contacto en aquella jugada, el VAR le hubiera dicho al árbitro de campo, no hay contacto. Y automáticamente ese penalti no se hubiera pitado. Pero del momento en que hay contacto, que fue mínimo, o sea, que ya había que verlo con lupa, es la interpretación arbitral. Pero eso es ese penalti... como el de Bucevic en el Wanda. Es lo mismo. O sea, es decir, es interpretación arbitral porque realmente el balón tocó el brazo de Bucevic. ¿Hubo intención de no hubo intención, pero tocó el brazo de Bucevic, ¿no? Ahora ha cambiado eso. Sí. Ahora ha cambiado, el criterio ha cambiado en ese sentido y yo me alegro mucho porque la realidad es que creo que aquel criterio perjudicaba más que beneficiaba, ¿no?
Pero te ha dicho Velasco Caraballo que les des una tregua esta temporada.
No, hace mucho tiempo que no hablo con él.
¿La Liga o el Levante, otra pregunta de estas de verano, va a pedir, o algún club de la Liga ha pedido, que el cierre del mercado de fichajes no se haga el 2 de septiembre, en este caso, porque era el lunes, sino cuando empiece la Liga?
No, ha habido... Sí que es verdad que hay un debate interno, pero no formal. Sí que hay un debate interno de que tenemos que reflexionar sobre esa situación, ¿no? Y ahí los clubes tendríamos que valorar si vale la pena irnos hasta donde nos estamos yendo, ¿no? Y yo soy de los que opina que el mercado se hace tremendamente largo y que no tiene ningún sentido estar tres jornadas con el mercado abierto, ¿no? Se genera un debate, supongo. Si se genera, a lo mejor no se da pie a ese debate, ¿no? Pero yo creo que sí que entre los clubes hay... una inquietud de estudiar, de analizar, de profundizar en ese tema, pero oficialmente no hay nada.
Sin embargo, el otro día escuché que en la Premier se están planteando hacerlo de la Liga Española, lo cual es un poco un disparate, ¿no?
Porque
pierden, se quedan débiles, claro, lógicamente. Ellos pierden debilidad. Y luego una última cosa para mí.
A mí me gustaría siempre acabar el mercado después de la Premier.
Claro. Claro, lógicamente. Y luego una cosa, le tengo mucha envidia a los comunicados oficiales del Barcelona cuando fichan a un futbolista. El Barcelona ha fichado a Sotano Mengano por 27,5 millones más 7,5 millones en variables, con una cláusula de rescisión de 135 millones de euros y un contrato hasta 2033. Y
la famosa transparencia.
Sí, y al abogado no sé qué le pagamos 400.000 euros por los servicios prestados. ¿Es tan difícil hacer eso en el Levante?
No, en el Levante no.
No. Osasuna lo hace. Hay muchos clubes en España que ya ponen las cantidades de sus traspasos. El Barcelona lo hace. El Valencia, por ejemplo, cuando renueva un futbolista, pone la cláusula de rescisión. 120 millones, 80 millones de euros.
De venta...
No. En este caso, el Valencia, digo, la renovación. El Barcelona, por ejemplo, Osasuna, en el traspaso de Rubén, dio toda la información. ¿Es posible que eso lo...?
Si no te ha dicho cuánto es el fijo de Persi.
No, solo pregunto en global. ¿Lo podemos ver eso en el Levante?
Sí, yo sinceramente no tendría ningún problema. Yo
ha dicho un sí, pero sí, va a ser que no.
No,
sí, hombre, no, como poder.
Hay muchas veces que no solo depende de ti. si nosotros damos los datos, luego en la Junta General de Accionistas se dan todos los datos.
Toda la razón del mundo.
Yo no tengo ningún problema, pero en esta vida no es por ocultar ningún dato. O sea, decía, vosotros os gustaría saber lo que cobran los futbolistas.
No, a mí nada,
no,
pero...
A mí eso no.
Yo nunca he hablado de un contrato con un futbolista.
El club.
Sin entrar en polémica, sí. Me vas a disculpar. El día que Osasuna ficha a Rubén García, Osasuna da todos los datos y el Levante no da ninguno.
No, pero porque no lo hacemos, nunca lo hemos hecho.
Ya, por eso digo, pero que...
¿Podemos hacerlo? Sí, como poder podemos hacerlo, sí. Yo no tengo ningún problema. Yo hablaría internamente con el departamento jurídico, si se puede hacer, no tengo ningún problema. Pero si al final, a ver una cosa, si los datos salen, si hay muchas veces que vosotros periodistas dais los datos antes de que se hagan las operaciones, o sea que no es ocultar nada, para nada. No.
Es una cosa increíble como está COPE.
El COPE en el
sentido informativo.
Ah.
Oye, y en el año del 110 aniversario del Levante, siendo cuarto, ¿qué puesto firma el presidente del Levante al acabar la temporada?
Yo conseguí la permanencia de una forma más tranquila.
Sin sufrir.
Que el año pasado. Y disfrutar del fútbol. Sinceramente. Yo en ese sentido, José Manuel, soy muy realista. Y soy muy práctico. Yo no voy a vender nunca humo. No sirvo para vender humo. Hay otros presidentes que servirían para vender humo. Yo no vendo humo. Mira, nosotros... el club puede seguir creciendo, pero hay una realidad. Que año tras año hay 14 clubes que su primer objetivo tiene que ser la permanencia en Primera División. Porque te está demostrando el fútbol que ninguno puede perder el respeto a esa permanencia. Y para nosotros lo más importante es estar en Primera. Ojalá, pues sigamos creciendo como club, sigamos teniendo cada vez mejores jugadores, mejores plantillas y podamos aspirar algún día a otras cosas. Yo prefiero quedar décimo que el 15. Y ojalá quedemos el décimo que el 15, pero mi objetivo tiene que ser ahora mismo conseguir la permanencia, hacer un buen fútbol, conseguirla cuanto antes si puede ser y no renunciar en esta vida a nada, ¿no? Y que la gente se ilusione, que se sienta identificada con el equipo, ¿no?
La última, ahora que has dicho lo de vender humo y presidentes, ¿te ha sorprendido el verano del Valencia?
Bueno, desde la distancia un poco.
Lo digo por Mateo Alemán, que me consta que lo reconoces como un gran profesional. Ha sido un poco en la distancia, hasta donde puedas leer. Ha sido un poco. ¿Cómo lo ha visto el presidente del Levante?
A ver, es que tampoco tengo información, ¿no? Seguramente, pues lees unas cosas por un lado, luego lees otras por otro. Es para tener en general la información de todo. Si tuvieras la información de todo, te podías posicionar mucho más. Yo lo que tengo claro es que Mateo es un gran ejecutivo del fútbol. Uh-huh. Y a partir de ahí, creo que el Valencia tendría que sentirse muy orgulloso del director general que tiene y ponerlo en valor. No sé más. No sabría decirte si todo lo que se cuenta es verdad o no es verdad. Pero yo lo que sí que tengo claro es que ya fue un gran fichaje, y así lo dije yo internamente en mi casa, cuando pues coincidí con Mateo en los inicios míos, uh-huh, siendo el presidente del Mallorca, y nos unía una buena relación, y yo estaba convencido que iba a hacer un gran trabajo, como se está demostrando, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, uh-huh, esto es fútbol.
Ha sido un placer que nos abras una temporada más las puertas de la Casa del Levantinismo aquí en el Ciudad de Valencia. Ya hablaremos de la remodelación, de la cubierta, de la Ciudad Deportiva. Tendremos tiempo a lo largo de la temporada. Enhorabuena por lo que te toca de cómo está el Levante, lo que contábamos al principio. Estamos de aniversario, son 110 años de una institución saneada en la Comunidad Valenciana, en este país, y que además a nivel deportivo le está dando muchas alegrías a su afición, viendo el crecimiento que se está dando en las últimas temporadas. En esta redacción nos cuidamos mucho de preguntar por los seres queridos y por la salud de los familiares. Hemos estado pendientes durante el verano del estado de tu padre y te decimos que le mandes un abrazo muy grande.
Está muy bien.
Que sabemos que está muy bien.
Está muy fuerte.
Y nos alegra mucho. Gracias por estar en Deportes COPE más Valencia y la mejor de las suertes para este Levante en su 110 aniversario, que nos lo iba a decir.
Muchas gracias, de verdad, y que sigáis contando cosas bonitas. Y que os demos motivos para que contéis cosas bonitas.
Un placer estar aquí, como siempre, en la Casa del Levantinismo de Ciudad de Valencia, Deportes Cope más Valencia.
Deportes
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes.